Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García y los invito a que nos hagan llegar comentarios, dudas e incluso aquellos temas de interés que les gustaría escuchar en este programa de radio. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 382-5031 y 382-6532. También nos pueden escribir al WhatsApp 317-121-2325. Nos pueden sintonizar vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, y también en el Facebook Radio Universidad Autlán 102.3. El día de hoy vamos a hablar sobre la administración financiera para MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y para hablar de este tema tenemos como invitado a David Alejandro Sánchez Ortiz, o como lo conocemos, Dalex. Él es estudiante de la carrera de Administración Financiera y Sistemas del Centro Universitario de la Costa Sur. Y me gustaría darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí en este programa.
No, gracias, Dalex, por habernos invitado. La verdad, muy agradecido. Y pues esperemos compartir mucho conocimiento para todos los que nos están escuchando.
Así es, Alex. Antes, pues, de comenzar y entrar de lleno, pues, me gustaría platicarles a la audiencia que tú, además de ser estudiante de la carrera en finanzas, pues, también estás ya trabajando en una consultoría AB Soluciones Empresariales, ¿no? Y te dedicas, además de un poco de esto de tu carrera, también haces un poco producción audiovisual, manejas todos estos programas de edición y tienes esta experiencia particular en el área de finanzas, en un pequeño negocio al que le das esa asesoría y esa consultoría. Y por esta experiencia y por todos tus conocimientos, pues es que estás aquí hoy para compartirnos, pues ahora sí que de primera mano, más que como él debería ser, es desde tu punto de vista, pues por qué las empresas, desde micro hasta pequeñas y medianas, que conforman como el porcentaje más alto de las empresas en México, pues también necesitan administración financiera, ¿no? Me gustaría preguntarte, para comenzar, ¿por qué estas empresas, aunque sean muy pequeñitas, necesitan un director financiero que justamente lleve toda esta parte de administración financiera?
Pues mira, normalmente los empresarios, los pequeños empresarios dicen, ah, me cuesta 10, lo vendo en 20. Uh-huh. ¿Ah? Y normalmente pensamos que esos 10 que quedan de utilidad, pues es utilidad neta, uh-huh, y realmente no lo es. Hay descuentos, hay nóminas, hay muchos gastos, costos que no se toman en cuenta, pero al final de cuentas, como pequeños empresarios, pensamos que sí lo es. Uh-huh. Entonces, el tener, si no lo puedes hacer tú, puedes tener una persona que lleve esa parte de los números. ¿Por qué? Porque los negocios son de números. Uh-huh. Y si tú no comprendes los números, no puedes llevar un negocio,
¿verdad? Exacto.
Entonces, ese es el tema principal, que en lo que es a baja escala, lo único que nos interesa son los ingresos, como pequeños empresarios.
Okay.
Lo que son las ventas. Y okay, sobre eso, tener en cuenta cuál va a ser mi margen, cuál va a ser mi... Bueno, a lo mejor estoy utilizando ciertos tecnicismos ahorita que los que nos estén escuchando no, a lo mejor no comprenden. Si quieres, podemos puntualizar. Uh-huh. Pero más que nada es por eso.
Okay.
Que los pequeños empresarios tengan en cuenta realmente cuánto les cuesta y cuánto es lo que realmente pueden tener de utilidad.
Okay, entonces es bien importante que así como existen otras áreas de la empresa, como ventas, por ejemplo, esté esta parte también de finanzas. Pero sé que más allá de que las finanzas vean esta parte de ingresos, de gastos, de costos, de utilidad, en la administración financiera, pues va unos cuantos pasos más allá, ¿no? ¿Qué es estos aspectos que cubre un administrador financiero? Por ejemplo, en la medición cuando va empezando un negocio, si nos puedes platicar un poquito de estos roles que juega en la empresa.
Bueno, el papel del CFO, del Chief Financial Officer, lo que es un director financiero, se enfoca más que nada en la toma de decisiones y tiene que tener una perspectiva muy general y a la vez completa, uh-huh. general y completa a la vez, de las distintas áreas de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, como financiero tengo que saber cómo la empresa trabaja a nivel operativo, independientemente si es de servicios o de productos. Okay. Tengo que saber cómo es el proceso de lo que llega desde los clientes, uh-huh. Tu ciclo de conversión de efectivo, los inventarios, los procesos de dicho producto o servicio que se vaya a hacer. Y sobre eso, uh-huh. ya tomar ciertas decisiones. Podemos eficientar procesos, reducir los costos. Y, pues, eso es a grandes rasgos el papel del director financiero.
Entonces, digamos que el papel de este administrador es un poco así como transversal en todas las áreas de la empresa, ¿no?
Exacto.
Y aquí creo que vale la pena como detenernos un poquito en ese tipo de decisiones que toma un administrador financiero, porque no son las mismas decisiones, aunque está involucrado en todos los procesos, tanto ventas como costos, no determina, pues, por ejemplo, cómo se va a llevar la publicidad de la empresa, ¿no? O sea, para dejar un poquito más en claro qué es lo que hace este administrador financiero, lo que nos platicabas hace un ratito, a lo mejor en reducir costos, pero si pudiéramos ahondar un poquito en este tipo de decisiones que toma también, me imagino que va por la parte del financiamiento, ahondar un poquito para que quienes nos escuchan digan, mira, entonces esto me falta, ¿no? No hay un administrador financiero, o sí lo hay, pero por ejemplo lo está haciendo mi contador, uh-huh. ¿no? Para entrar un poquito más en ese tema.
Ok, por ejemplo, el director financiero o un financiero en general, no necesariamente tiene que ser alguien con ya mucha trayectoria, uh-huh. tiene que tener fuentes de financiamiento, tiene uh-huh. que saber manejar lo que es el ROI, el retorno sobre la inversión, uh-huh. el valor presente neto y demás cuestiones un poco técnicas uh-huh. que se ven en el que lleva un financiero. Pero sí, para ver si un proyecto de inversión me es viable o no.
Ok, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es ese famoso ROI o retorno sobre la inversión?
Bueno,
¿qué es lo que está analizando?
Por ejemplo, ¿puedo dar ejemplos?
Claro, claro,
por ejemplo,
adelante.
Pongamos una ladrillera. Una ladrillera quiere incrementar su capacidad productiva. Entonces hace cierto número de ladrillos. Lo que necesita es una máquina para poder duplicar, aumentar en un 50, 100% esa producción de ladrillos. Hay una inversión de por medio, uh-huh. de una máquina de miles o millones de pesos, pero realmente si mi capacidad productiva, por más buena que sea, si no hay ventas, uh-huh. si no lo puedo proyectar, claro. va a ser una mala inversión.
Okay.
Entonces, sobre esa inversión que se haga, tiene que haber un rendimiento, y sobre ese rendimiento se paga o el financiamiento, o se paga a los socios, dependiendo de cuál sea la dinámica de dicha inversión.
Entonces, aquí juega un papel muy importante, si bien entiendo, el financiero, como bien lo dices, puede ser director, puede ser asesor, analista, ya depende como de dónde provenga, como le quieran llamar, mejor dicho. Juega un papel muy importante en administrar como esta parte de recursos que tiene que traer a la empresa justamente para poder hacer inversiones y que estas inversiones pues sean de alguna forma eficientes para que nuestro negocio pueda pues seguir creciendo, ¿no? Si bien lo entiendo lo que nos explicas.
Exactamente.
¿No? Ahora, existe también diferentes formas de financiamiento para las empresas, ¿no? Sin meternos a que existe instituciones o programas particulares, ¿nos puedes explicar un poquito sobre estos tipos, por ejemplo, de financiamiento, que si yo decido financiarme por medio de deuda o por medio de capital? Igual puedes poner ejemplos como para para poner más en claro
estos términos. A mí me gusta comentar lo que es las 3F. Ajá. Family, Friends and Fools, que son familia, amigos y tontos.
En los español. Que caen en nuestras propuestas.
Sí, si por ejemplo quieres tú iniciar un pequeño negocio, en vez de endeudarte puedes conseguir financiamiento por parte de un familiar, puede ser un tío, un papá, además, primo, amigos, que la mayoría de las veces pueden fungir como un socio capitalista que nos pueden ayudar a iniciar ese proyecto al principio. Y los tontos, puede ser X persona, un desconocido que a lo mejor te tiene fe y te inyecta lo que es capital para desarrollar tu idea.
Entonces aquí, también podrían ellos darnos un préstamo, pero aquí los vamos a considerar como si están siendo socios de capital en nuestro negocio, ¿no?
Hay deuda también, incluso podrías también utilizar otros tipos de financiamiento, que es como el micromecenazgo, que es juntar varias personas y que te aporten de cierta manera un capital pequeño, y ya cuando juntas 10,000, 20,000 personas con ese capital pequeño, juntas una suma muy grande.
Okay. Entonces, creo que aquí un papel importante del administrador financiero es jugar un poco con este balance entre si capital, si deuda o cualquier otra fuente de financiamiento, ¿no?
Sí, de hecho, hay una cosa, la gente le tiene miedo a la deuda, pero no debes de tenerle miedo si realmente tu propuesta, lo que estás ofreciendo al mercado realmente vale la pena. Claro. Si es algo que realmente se vende, si es algo que realmente te está dejando utilidad, ¿por qué no invertirle? ¿Por qué no endeudarte?
Claro. Y es justamente este análisis que regularmente te piden, digamos, una de estas instituciones financieras que te van a otorgar el crédito, ¿no? Te piden información sobre en qué lo vas a invertir, por qué invertir en eso, ¿no? No hablo de todas, pero sí hay algunas muy enfocadas a otorgar créditos a micro, pequeños y medianos empresarios que sí buscan analizar o al menos cuestionarlos sobre qué tan exitosa creen que va a ser su inversión y por qué, ¿no? Entonces, sí tiene razón en el que, okay, el crédito no es malo siempre y cuando esté sustentado, pues, en una buena decisión de inversión.
Exacto. Y, bueno, si quieres que profundicemos un poquito, ahorita me llegó a la mente el tema del flujo de caja.
Ajá.
Para los microempresarios es muy importante que el flujo de caja lo tengan presente y al día. Uh-huh. ¿El flujo de caja qué es? Es de todo lo que ingresa y egresa de mi empresa, pues siempre queda una utilidad, un sobrante positivo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si mi operación es de por ejemplo, en el negocio de Crispy Chicken, que es un negocio de pollo frito, tratamos de procurar que haya más ingresos en el periodo. Puede ser semanal, mensual, incluso diario. Uh-huh. Tiene que haber más ingresos que egresos, porque si no, no tiene sentido.
Claro.
Entonces,
pero te refieres en efectivo, ¿no? Porque en este caso pudiera haber, digamos, ingresos que tú contabilices como ingresos, pero todavía tienes esa cuenta por cobrar, es decir, que te lo deben, ¿no?
En el tema de los restaurantes, pues es complicado, incluso nulo, que haya cuentas por cobrar, porque el ciclo de conversión de efectivo es rápido, es de dos, incluso de horas.
Claro, pero si ya, digamos, hablamos en términos generales para empresas de otros giros, es importante, o sea, de lo que tú mencionas, es que el flujo de efectivo justamente pone énfasis en efectivo, ¿no? Porque hay empresas que puedan decir, ¿no? Es que, por ejemplo, en mi estado de resultados me dice que sí, tengo más ventas que costos y gastos y me da una utilidad positiva. Sí, pero en realidad puede ser que esas ventas no las estés cobrando en un ciclo pertinente.
Sí, te pongo un ejemplo, una mueblería. Es un tema que tocamos en la consultoría. tú tienes que tener una política de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. O sea, la relación que tengas entre clientes, con tus clientes y con tus proveedores.
Claro.
O sea, si estás, si tu proveedor te da 2 días para pagar y tú le das 30 días al cliente, a tu cliente para que él te pague, pues hay una disparidad muy,
claro,
muy, muy grande. Entonces, eso puede mermar la utilidad. Y sí, puede que tengas mucho representado en cuentas por cobrar, pero no lo ves en cash, no lo ves en efectivo.
Y entonces ahí tal vez tendrías que incurrir a financiamientos para poder hacer frente a...
Ten deudas, sigue soltando más al proveedor, el cliente no te paga y pues es un descontrol financiero.
Qué importante, ¿no? Entonces el papel de un administrador financiero para cuidar todos estos detalles. Vamos a seguir hablando de todo esto, Dalex. Nada más vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Hola, buenas tardes. Estamos ya de regreso después de esta breve pausa en La Otra Cara de la Moneda. Y estamos hoy con David Alejandro, mejor conocido como Dalex. Y él nos está platicando desde su experiencia como estudiante en administración financiera, pero también como consultor. ¿Cuál es la relevancia, cuál es este papel de un administrador financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas? Que muchas veces creemos que pues que no necesitan, por el tamaño de la empresa, un financiero presente. Y hablábamos justamente de la importancia del administrador financiero para tomar decisiones que permitan al negocio pues crecer, ¿no? Ir a un nivel pues más arriba. Y yo sé, Dalex, que manejas como, porque hemos platicado antes, de algunos pilares indispensables para que un negocio pueda crecer, ¿no? Dentro de ellos es lo que venimos hablando sobre el tema de las finanzas, del pilar financiero. Pero si pudieras ahondar un poquito qué es lo que comprende este pilar financiero que es esencial para el crecimiento de un negocio.
Sí, de hecho está muy extenso, este mundo financiero es grandísimo.
Así por encimita, después hacemos un programa más enfocado, pero así bueno, por encimita, ¿no?
Mira, los estados financieros básicos, ¿cuáles son? Pues el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo. Y también me gustaría agregar lo que es el punto de equilibrio, que son así, el punto de equilibrio es el punto, no importa si vendes productos o servicios, es a partir de cuánto amortizas todos tus gastos, todos tus costos y empiezas a ver ganancias. Y esto se puede comprender por distintos periodos, puede ser diario, puede ser semanal, mensual, no importa. Pero es a partir de cuántas ventas que yo haga, ya amortizo lo que fue el pago de la luz, de la renta, que son los gastos fijos. Los gastos variables puede ser gasolina, puede ser ahí se me fue la onda.
Bueno, estos gastos que no, en realidad, no son constantes mes a mes o semana a semana. Por ejemplo, hace ratito hablábamos de un ejemplo de una pollería. Entonces es, ¿cuántos pollos tengo que vender?
Exacto.
Para cubrir todos mis gastos, todos mis costos, y a partir del pollo 51, entonces empiezo ya a generar,
a ver, ganancias. Sí, ya pagué todo que fue mis costos variables, que pueden ser, por ejemplo, aceite, puede ser el mismo gas. Un ejemplo de gasto fijo puede ser la renta, la nómina y demás. Entonces, cuando ya llegue a ese punto en el que, a partir del pollo 51, como mencionas...
por dar un ejemplo, ¿no?
Por dar un ejemplo.
50 pollos para cubrir todos los gastos.
Empiezo ya a ver ganancias. Y esas ganancias, pues, ya serían utilidad completa.
Exacto. ¿Verdad? Entonces, qué importante, digo... un solo programa podemos hablarlo del punto de equilibrio. Exacto. Y lo vamos a hacer más adelante. Pero qué importante tener como estas finanzas en orden para que nuestro negocio pueda crecer, porque con base a estos números, con base a todos esos estados financieros, la información del punto de equilibrio es que pueden tomarse decisiones para seguir avanzando, ¿no? ¿Qué otro pilar existe en este mundo de los negocios, además del financiero, que todos van de la mano, ¿no? Veníamos hablando que vienen de la mano, para que exista esta potencial o esta posibilidad de crecer?
El siguiente pilar es el pilar del marketing.
Okay.
O sea, puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no lo puedes vender, si no lo das a conocer, pues no tiene caso. Okay. Entonces, el pilar del marketing se enfoca en eso, en darlo a conocer y pues de esos leads, de esos prospectos, ¿cuánto porcentaje lo conviertes a lo que son clientes o ventas ya concretas?
Incluso, pues todos estos gastos que van a publicidad, a marketing, a ventas, entra ahora sí que en revisión, por ejemplo, cuando se hace un presupuesto anual o mensual o trimestral, que lo aprueba o que lo construye y lo aprueba un financiero, ¿no? Puede ser. Entonces aquí, por eso digo que todo va unido de cierta forma, ¿no? Saber si es importante el marketing, la publicidad, pero saber qué tanto le invierto para que no se vuelva un gasto mayor a lo que me está generando.
Sí, de hecho hay un término muy conocido, yo creo que ya lo conocen, que es el costo de adquisición de clientes, que es el CAC. Este es un, por ejemplo, de 1,000 pesos, ¿cuánto se traduce en leads, que son prospectos? Y de esos prospectos, ¿cuánto se convierte a cliente o a consumidor? O sea, ¿cuánto a ventas, más que nada? Okay. Entonces, si atraer un cliente o un prospecto me cuesta, por ejemplo, 8 pesos, entonces, si inyecto más capital, invierto más en publicidad, se supone que por ende, por estadística, me van a llegar más prospectos con esas dimensiones.
Okay.
Y hay un análisis de por medio y demás. Yeah. Pero es así a grandes rasgos el pilar del marketing y se enfoca en eso.
Ok, excelente. Tercer pilar.
El tercer pilar es el de los procesos.
¿Qué comprende aquí?
El tema de los procesos va un poco más como lo administrativo. Uh-huh. O sea, si yo, pongamos el ejemplo de la pollería, hay un sistema, hay un una manera de hacer las cosas, hay ciertas políticas dentro de la propia empresa, los empleados tienen que elaborar con esos estándares, con ese tipo de recetas, se podría decir.
Claro.
Y realmente para poder tener ese nivel de calidad que se busca, ¿verdad? Para
un poco así como sistematizar algunos procesos que nos aseguren la calidad, ¿no?
Y el servicio al cliente también.
Exactamente. Entonces, volvemos el cómo está relacionado este papel de la administración financiera, porque mencioné hace un ratito la parte del presupuesto, ¿no? Y justamente se contemplan muchos gastos, ingresos, pero si no existen procesos sistematizados que aseguren la calidad o el orden en el que se hacen las cosas, pues entonces ya viene a haber fallas estructurales en toda esa planeación, ¿no? Muy bien, entonces hablamos ya del tercero, el cuarto, porque el tiempo se nos agota.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es? Aquí me parece bien importante, ¿no?
El cuarto es el de la mentalidad.
¿Mentalidad de quién?
Del empresario.
Ajá,
el empresario tiene que tener la capacidad de que, bueno, por ejemplo, si tú estás buscando crecer un negocio, tienes que tener la capacidad de poder operarlo, o si no, de juntar este capital humano, estas personas que te van a ayudar a liderar, ¿ah? Entonces tienes que tener esa capacidad para poder empatizar con las personas, saber liderar, esas soft skills.
Sí, creo famosísimas.
Creo que lo mencionamos en cada podcast. Entonces, la mentalidad es muy importante. Bueno, y también la visión de crecimiento.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios juntan lo que son, bueno, en este caso, microempresarios, juntan lo que son sus finanzas personales con las finanzas empresariales o las finanzas del negocio. Entonces, yo, por ejemplo, sí, tengo una utilidad, se me hace fácil sacar utilidad, mermar el crecimiento de la empresa, y obviamente, pues eso conlleva problemas después.
Qué importante esta parte de la mentalidad, de la visión, porque esto es lo que permite como fijar metas, ¿no? Dentro de una empresa, planear cuál es la estrategia, dónde quiero llegar, y entonces que todos los demás pilares se alineen con este pilar, ¿no?
Exactamente.
Creo que aquí con cuatro pilares armamos así como una estructura en forma de cuadro. Creo que sin uno de los pilares, pues esta estructura no se sostiene.
Obviamente.
Entonces, todas trabajan en conjunto y creo que es una manera general pero aún así muy útil, de pues de adentrarnos en todos estos temas de la importancia de las de la administración financiera, del administrador financiero y de cómo se debe de tener este panorama general de una empresa para poder impulsar ese crecimiento. Desafortunadamente el tiempo se nos agota, pero antes de irnos yo quisiera pues agradecerte por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Y ahora sí que de forma muy breve, para quienes nos escuchan que son empresarios o sí, para, no sé, algún emprendedor que ande por ahí, ¿qué le dirías tú? ¿Por dónde empezar o dónde tomar esa punta del hilo si quisiera a implementar todos estos procesos de administración financiera? Una pequeña cosa.
En general o nomás la parte financiera, porque primero que nada es la idea, porque
la idea.
Los negocios se ven muy bonitos en Excel, se ven muy bonitos, pero realmente es otra cosa.
Sí.
Yo diría que valides primero tu idea, que la testees, que identifiques que hay una investigación de mercado uh-huh. sobre si tu producto o servicio realmente aporta algo uh-huh. y ya lanzarte.
Okay.
Ya ver la parte de proyecciones, de planeación financiera, en este caso, cómo lo vas a dar a conocer en internet, en marketing digital, en tradicional.
Okay.
Y ya luego con los procesos, cómo lo vas a sistematizar. Pero sí, yo empezaría por ahí, ver primero, testearlo, si realmente aporta valor, es algo que realmente vale la pena, y si no, pues no tendría caso.
Claro. Pues, Dalex, muchísimas gracias. Esperamos pronto tenerte de vuelta por aquí porque nos falta mucho de qué hablar.
Sí, sí.
Pero por ahora, pues nos vamos con muchas cosas en qué pensar y reflexionar sobre negocios. Agradecerles por a quienes nos sintonizan. Recordarles que en la producción nos apoya Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Fernando García, subdirección regional Elia Macías Vargas. Se despide Adriana García.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.